COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, en este miércoles 8 de febrero. Continúa Herrera en COPE en sintonía 89.6 de la FM. Hoy les tenemos que hablar de la noticia del día y ha sido la detención esta mañana de uno de los yernos de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, el que fuera presidente de la CAM. Pero antes de meternos en materia, bienvenidos, como les digo, un fuerte abrazo de Denis Rodríguez en el control técnico, Quique Sánchez. Miramos al cielo a estas horas porque, según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy nos avanza que tendremos los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas en descenso en general, entre 4 y 6 grados. Se nota que ha bajado la temperatura comparado con el día de ayer, ¿eh? Y para hoy Alicante alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 8. Sin más a circular por las calles de la ciudad de Alicante, vamos a ver cómo está el tráfico a estas horas. Nos acercamos hasta la sala de control. Fermín Espinol, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos circulación intensa en la avenida Juan Bautista Lafora, sentido a Plaza del Mar, y también en la avenida Aguilera, sentido a Plaza La Estrella. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Hasta luego.
Venga, 12:52 minutos. Hoy comenzamos hablando, como les decía, del crimen de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, el que saben fuera el presidente de la CAM, porque la policía ha detenido esta mañana a uno de sus yernos. Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Así es, se trata de Miguel López, es uno de los yernos de María del Carmen Martínez, la mujer asesinada el pasado 9 de diciembre, viuda del que fuera presidente de la CAM, Vicente Sala. La detención se ha producido esta mañana a las 8:15, cuando el individuo, el presunto asesino, abandonaba su vivienda en la avenida de Denia para acudir al trabajo. Miguel López es el dueño del concesionario de automóviles Novocar en Alicante, lugar donde se produjo el crimen, sin que, recordamos, nadie viese ni oyese nada la tarde del pasado 9 de diciembre. De hecho, la investigación, que sigue bajo secreto de sumario, habría barajado inicialmente que el asesinato hubiese corrido a cargo de un sicario, pero hoy, según fuentes de la investigación, conocemos que al detenido se le imputa la supuesta autoría de los dos disparos. Miguel López es el marido de la hija menor de Vicente Sala y María del Carmen Martínez, detenido esta mañana en una investigación en la que de momento no se esperan más arrestos. Está previsto que a lo largo del día de hoy se produzcan varios registros, incluido el del domicilio del arrestado, lugar donde ahora mismo se encuentra la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, junto al propio arrestado, el presunto autor de este crimen, Miguel López. Más sucesos, más cosas. En Santa Pola ha sido detenido un hombre británico acusado de abusar de más de 30 niños, una operación coordinada por la Europol y que ha terminado en Santa Pola con la detención de este hombre, un británico acusado de 45 delitos sexuales a menores, tanto en Reino Unido como en otros países.
Bueno, pues la última hora, luego a la 1:05 volveremos a actualizar, a ver si hay alguna novedad en referencia a esa detención. Carlos, 2:20.
Hasta ahora, Denis.
Actualizamos la información local hasta entonces. También conocemos la última hora del deporte, porque esta mañana Ramírez y el alcalde de Chamarri se han reunido después de conocer que el IVBF, el Instituto Valenciano de Finanzas, es el nuevo propietario del estadio. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Sí, toma de contacto, ¿no? La primera toma de contacto, digamos que esto va a ser una negociación a tres bandas: Instituto Valenciano de Finanzas, Hércules y Ayuntamiento de Alicante, el IVF. Ayer hablábamos con Manuel Illueca en el programa y bueno, le daba mucho protagonismo a Gabriel Echavarri porque entendía que era el interlocutor válido para, una buena relación en este nuevo escenario. Recordamos que el juzgado, adjudicará, en un tiempo, en un plazo de un mes más o menos, el Estadio Rico Pérez al Instituto Valenciano de Finanzas, después de que hiciera la puja más alta en ese proceso de subasta del estadio. Y a partir de ahora, hay varios escenarios. Primero, parece evidente que el Hércules va a seguir jugando ahí. Yo creo que ayer también lanzó ese mensaje de tranquilidad a los seguidores del Hércules el propio Manuel Illueca. Y en cuanto a la posición de Ramírez y Enrique Ortiz, vamos a ver, ¿no? Se ha empezado a hablar hoy con Echavarri, ahora se espera que el alcalde también haga algunas declaraciones en torno a la 1:30, las escucharemos en Deportes COPE, y vamos a ver un poco por dónde van los tiros. Es evidente que Ramírez y Ortiz no quieren poner dinero en segunda división B a fondo perdido, y que luego en el fútbol profesional obviamente el IVF pueda vender la entidad y el estadio al mejor postor, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver cómo queda todo, lo iremos contando a las 3:25 en Deportes Cope, y escucharemos también a Chechu Flores, a uno de los capitanes del equipo, que ha hablado clarísimo hoy, muy crítico, muy duro con el vestuario después de esta mala racha de resultados, y en la previa de jugar el domingo a las 5 de la tarde ante el Eldense. Así que cargadito viene hoy, Denis, el Deportes Cope.
No, ya veo, ya. No nos lo perdemos, como cada día. 3:25, la cita con el deporte. Hasta entonces, Juanfran.
Un abrazo.
Venga, 12:55. Hoy tenemos que hablar de la última encuesta nacional de salud a población gitana, realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Alicante, que confirma que la población gitana tiene un peor estado de salud que el conjunto de la sociedad española. Bueno, hablaremos de ello porque se habla sobre el estado de salud, sobre los estilos de vida, sobre el acceso a los servicios sanitarios de la comunidad gitana. Bueno, pues este estudio se ha llevado a cabo desde la propia Universidad de Alicante. Hoy hablaremos con Daniel Larrea Casado, que él es el coordinador del informe del Ministerio, y aparte es un experto en el área de salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. También vamos, como estamos ahí a la vuelta de la esquina, que el sábado 11 de febrero, pues muchos van a celebrar el día de San Valentín. Hoy te vamos a proponer un nuevo rincón en la ciudad de Alicante donde vas a poder celebrarlo, donde no vas a fallar también, ¿eh? Luego lo vamos a descubrir. Y también quiero recordarte que hoy vamos a regalar entradas para que puedas ver el espectáculo. Es musical, será el sábado a las 12 del mediodía en el Hada. Hablamos de un espectáculo de la banda Spanish Brass. El espectáculo se llama Brass, Brass, Brass. Y bueno, para que te hagas una idea, nos van a transportar a una fiesta familiar y pedagógica que va a dar a conocer a los más pequeños y también los mayores la sonoridad de los metales. Bueno, todo ello te lo vamos a contar a partir de la 1, aquí en Mediodía Cope. Pero antes, tenemos buenos consejos.
89.6 FM y 882 Onda Media. Cope Alicante.
Rebajas, rebajas. Movel Relax está de rebajas. El número uno en sofás y colchonería.
Movel, Movel, Movel Relax.
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. Movelrelax.com.
Para que el recuerdo de tu amor perdure en el tiempo, en Coronati Joyeros hemos preparado para ti una colección de piezas únicas e inolvidables. Y para que tu próxima celebración de San Valentín sea aún más especial, en Coronati Joyeros realizamos un 20% de descuento. Recuerda, Joyería Coronati, la joyería que brilla por dentro y por fuera. Estamos en Avenida Federico Soto 11, Alicante.
Especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Este San Valentín, demuéstrale todo tu amor. Hasta el viernes 17 de febrero, consigue con tu compra una participación para el sorteo de un cheque valorado en 150 euros en cada una de nuestras tiendas. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Carnicería Carlos, calle Abogado Pérez Millete 17. Primer premio Comercio de Barrio de los Premios de Comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
Mega precios con amor en Mega Hogar.
LED Grundig, 49 pulgadas Full HD por 399 euros.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar.
Herrera en Cope.
Cope Alicante.
Estar informado.
Varices, piernas cansadas, hemorroides son patologías que afectan al 30% de la población. Ayuda a mejorar tu circulación con Varifin. Varifin es un suplemento nutricional que tiene un potente efecto tonificador venoso, reforzando así las capas internas de los vasos sanguíneos. Varifin, consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu parafarmacia Mundo Natural en Alicante, calle Portugal 38, 96592-8134.
Esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a...
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Consejo de Seguridad Nuclear acaba de avalar la reapertura de la central nuclear de Garoña, con la condición de que el operador cumpla las condiciones exigidas. Joaquín Bizmanos.
Esas condiciones es que Nuclenor, la empresa que gestiona la central de Garoña en Burgos, cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen, inversiones que pueden superar los 100 millones de euros. Acabamos de hablar con Antonio Cornado, es el presidente del foro nuclear, ha despejado dudas.
Yo creo que cualquier persona que trabaja en la industria, lo primero que quiere es que su industria funcione y funcione bien, y sea segura.
La reapertura condicionada de Garoña ha contado con el respaldo de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear. La única que se ha opuesto es Cristina Narbona, del PSOE. Después de la decisión técnica, ahora la última palabra la tiene el Ministerio de Energía.
Seguimos también muy pendientes de lo que está ocurriendo en Paterna, en Valencia. Allí los bomberos siguen luchando contra el incendio en una planta química. El fuego todavía no está controlado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas? COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Por precaución, el Ayuntamiento de Paterna ha decretado la suspensión de las clases en todos los colegios, así como el desalojo de ese polígono industrial, aunque se insiste desde fuentes municipales que la toxicidad del aire no alcanza niveles preocupantes. Mientras tanto, el incendio sigue activo, está perimetrado, pero no controlado. 53 bomberos y 23 vehículos trabajan en la nave siniestrada. Solo una persona ha resultado herida con quemaduras de grado 2 en su cuerpo, aunque a esta hora ya ha sido dado de alta.
Tenemos una última hora porque ya conocemos la fecha en la que Francesc Homs va a tener que declarar en el Tribunal Supremo como acusado por el referéndum del 9N. Será el próximo 27 de febrero. Se da la circunstancia de que Homs también está declarando hoy, pero como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y la policía mantiene los registros en relación con el asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, tras la detención de su yerno como presunto autor del crimen. Vamos hasta el lugar donde se cometió ese asesinato. Ahí está nuestro compañero José Ramón Zaragoza.
Muchísima expectación, sobre todo de los medios de comunicación, José Luis, en los alrededores de este concesionario Novocar, ubicado en un polígono industrial de Alicante y lugar donde fue asesinada, como dices, Mari Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la extinta CAM, Vicente Sala. Ahora mismo, miembros de la Policía Nacional están realizando varios registros simultáneos aquí, ya que este concesionario, cuyo máximo responsable es el ahora detenido Miguel López, como también en el propio domicilio familiar, y desde la Policía Nacional incluso han tenido que montar un perímetro de seguridad en esta segunda ubicación. Los trabajadores del concesionario están sorprendidos, pero eso sí, no han querido hablar ante los medios de comunicación, ya que aseguran no conocer nada de este caso.
Y Juan Manuel Bonet ya es el nuevo director del Instituto Cervantes. En su toma de posesión, a la que han asistido los ministros de Exteriores y de Cultura, ha puesto deberes al gobierno. Sefi García.
Un marco jurídico que confirme la autonomía del instituto ha pedido el nuevo director del Cervantes a los dos ministros que le acompañaban en su toma de posesión, y también más presupuesto. Juan Manuel Bonet arrancó aplausos.
Que junto al resto de sus colegas de gabinete y al presidente del gobierno nos ayuden a superar las actuales estrecheces, el actual presupuesto de crisis con el que trabajamos, que nos obliga a hacer milagros cotidianos.
Dastis y Méndez de Vigo han recogido el guante. El de Cultura ha dicho incluso que el Cervantes debe ser asunto de Estado. Más Iberoamérica, más cultura en general, sobre todo contemporánea, y servir de puente con las lenguas cooficiales, en especial con el catalán, serán las líneas generales de su mandato.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis Pérez?
Bueno, en El Espejo, de nuevo hoy nos traéis el testimonio de alguien que dedica su vida a los demás. Además, en este caso, a los enfermos. Y a los enfermos terminales.
Sí, porque el próximo sábado la Iglesia va a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo, y por eso traemos hoy la historia de una enfermera que se dedica a los cuidados paliativos. Se llama Pilar Mora y ha contado su experiencia al semanario Iglesia en Aragón. Al principio su trabajo fue bien duro. El enfermo y la familia te abren las puertas de su casa, de su vida, de su historia, y estás ahí para tratar de aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento que genera la enfermedad, la incertidumbre de no saber cómo van a ir sucediendo las cosas. El enfermo tiene necesidad de ser reconocido como persona única e irrepetible, de volver a leer su historia y encontrar un sentido, de perdonar y saberse perdonado. Trabajar en esto te hace ser más consciente del bien que es la vida y das gracias a Dios por cada día. La experiencia de Pilar la contamos en un ratito en el espejo.
En nada, en media hora, escasa, aquí, en
allí el nos mediodía. Escuchamos.
Será momento para el espejo y charlamos. No solo nos escuchamos, también charlamos. Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy vamos a conocer al rival del Barça en la final de la Copa del Rey.
Es la cuarta final consecutiva del Barcelona en la Copa del Rey. Es la séptima de las nueve últimas que va a disputar. El escenario de la final podría ser el Vicente Calderón, petición que ya ha hecho el Club Rojiblanco. Y en noticia de Deportes Cope en Barcelona, el Barça espera conocer el rival, pero medita pedir el Camp Nou como sede. De la polémica arbitral, el Barça presenta alegaciones por la amarilla de Busquets y por la segunda amarilla Luis Suárez, que le impide jugar la final de la Copa, y el Comité Técnico de Árbitros denuncia al uruguayo por decir: me río de mi expulsión, es algo que se veía venir, ha pasado lo que quería el árbitro, estoy indignado. El rival del Barça sale de la eliminatoria que se completa hoy entre el Deportivo Alavés y el Celta de Vigo en Mendizorroza. Cope Vitoria, Roberto Arrillaga.
Los únicos que han ganado al Barça además este año y empataban a cero en el partido de ida. Para los celtiñas, los de Bericho, se ha traído a Vitoria toda la plantilla, lesionados incluidos, con una duda en el once del Toto, si jugará de inicio el Tuco Hernández o John Guidetti. A la vez, el flaco Pellegrino tiene a todos disponibles y todos están convocados y repetirá el once que jugaba el jueves en Balaídos. Quedan todavía unas 1000 entradas, 700 aficionados serán de y vienen desde Vigo a las 9 con arbitraje de Mateu Laoz.
El partido lo cuenta a partir de las 8:30 el tiempo de juego. Y acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el aplazamiento del Celta-Real Madrid. Ha dicho: había gente que pensaba que lo de Vigo se podía arreglar en 3 días. A mucha gente le debía explicar en qué causa se debe suspender un partido. Cuando me retire, escribiré un capítulo sobre el sábado en la suspensión de Vigo.
Gracias. Corro la 1:06. Queda todavía mucho mediodía por contar, ¿eh?
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seguimos contándote historias cercanas en COPE Alicante a través del 89.6 de la FM. Hoy la noticia, como saben, es el crimen de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, porque la policía ha detenido esta mañana a uno de sus yernos. Precisamente, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han cortado todos los caminos de acceso a la finca rural donde se asientan las viviendas de la familia Sala Martínez, mientras está durando el registro en el domicilio del detenido por el crimen, como decimos, de la vida del expresidente de la CAM, Vicente Sala. Bueno, nuestro compañero José Ramón Zaragoza está en el concesionario Nuevo Car, propiedad de la familia. José Ramón, buenos días. ¿Hay alguna última hora a estas horas?
¿Qué tal? Muy buenos días, Denis. No, pues seguimos aquí todos los medios de comunicación expectantes a esos registros, a la Policía Nacional, que va de un lado para otro, pues haciendo registros y un poquitín también inspeccionando este concesionario Nuevo Car ubicado en la rotonda donde está el tanatorio de la Siempre Viva. Y es que hay gran expectación, Denis, medios de comunicación, televisiones nacionales, incluso con unidades móviles, pues están aquí esperando cualquier movimiento. Los trabajadores, hemos podido hablar fuera de micros con ellos, sí que es verdad que tienen cara de expectantes, de no saber qué ha pasado, pero no van a realizar ninguna declaración en firme. Y nada, simplemente decirte, Denis, que pues eso, que la Policía Nacional, como bien dices, está efectuando diversos registros simultáneos en la vivienda de los Sala, en la ubicada en la avenida de Denia, como aquí en este concesionario Nuevo Car, del que el detenido pues era el máximo responsable desde hacía varios años. Y estaremos expectantes, Denis, aunque la Policía Nacional durante toda la mañana nos ha ido pues diciendo en notas de prensa que en principio no se esperan más detenciones, pero veremos cómo va a ir de largo este día, porque la Policía Nacional, como bien has dicho, ha montado un cordón policial especial. Aquí también no para de haber movimiento, no para de haber furgonetas y coches que vienen y se van, y todos los medios de comunicación pues expectantes a ver quién nos dice alguna cosa.
Bueno, pues a las 12:20, si hay una última hora, te lo vamos a contar en los servicios informativos. Gracias, José Ramón, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Denis.
Precisamente esta mañana la policía ha desplegado en los caminos que rodean a la propiedad de Vicente Sala, de la familia Sala, y han impedido el paso tanto, como decía José Ramón, a periodistas, también a fotógrafos, incluso también a ciudadanos, ¿no?, que suelen hacer deporte por aquella zona. Miguel López, el yerno, ha sido en los últimos años administrador único de la concesionaria de automóviles Nuevo Car, precisamente, como saben, el lugar donde se cometió el crimen el pasado 9 de diciembre. Si hay una última hora, estén muy atentos. A las 2:20 que actualizamos la información local. Tenemos más cosas que contarte. La 1:09, aquí en Mediodía COPE. Daniela Parra Casado es coordinador del informe del Ministerio, doctor en Sociología, y también es experto en el área de salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Daniel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un estudio, ¿cuánto tiempo les ha llevado elaborarlo? ¿O desde hace cuánto tiempo arrancaron este estudio?
Bueno, en concreto este estudio se
labora el trabajo de campo en el año 2014. El año 2013 fue de planificación y la idea venía ya de varios años antes. Desde el 2009 estábamos pensando en hacer esta segunda encuesta.
Uh-huh. Es un estudio a nivel nacional, como decía al principio, ¿no?
Sí, es un estudio que lo que busca es hacer lo mismo que se ha hecho en la Encuesta Nacional de Salud, o la que se hace periódicamente en España, pero referido específicamente a población gitana. Entonces, sí, es de ámbito nacional y lo que buscamos es aplicar la misma metodología que en la encuesta que se aplica normalmente por Instituto Nacional de Estadística uh-huh. y el Ministerio de Sanidad, pero en este caso dirigiéndonos a la población gitana de España.
Uh-huh. Bueno, las conclusiones se basan sobre el estado de la salud, el estilo de vida, el acceso a los servicios sanitarios. ¿Por qué la población gitana tiene un peor estado de salud que el resto conjunto de la sociedad, Daniel?
Bueno, es un resultado que realmente ahora ponemos con cifras, pero que no es inesperado. No es inesperado porque la información que tenemos sobre cómo funciona la salud de las poblaciones nos ha mostrado, para muchos ejemplos en muchos países, en muchas circunstancias distintas, que cuando peor es la condición socioeconómica en la que vive la gente, la población, peor es su estado de salud. De hecho, ya se sabía en España que hay muy importantes desigualdades en salud en el conjunto de la población. Conforme descendemos en nivel socioeconómico, es decir, cuando peores son los salarios, cuando peor es el nivel educativo, cuando peores son las condiciones de vivienda, peor es el estado de salud de la población en España, con diferencias muy grandes. Hablamos de diferencias en la esperanza de vida, por ejemplo, de 10 años entre barrios mejor situados y barrios peor situados. Uh-huh. Y ahora, al hacerlo con población gitana, pues encontramos que, en concreto, la población gitana se sitúa en ese gradiente por estado de salud en la peor situación comparado con los otros grupos, pero que se corresponde con lo que cabría esperar, dado que las condiciones de vida en la población gitana española, cuando se compara con otros grupos sociales, en términos medios, siempre hay que intentar evitar la idea de que todos están en la misma situación, pero en términos medios son peores, ¿no?
Por ejemplo, desgránanos alguno de los resultados que sale de este informe.
Bueno, en el informe, como has comentado, se analizan preguntas relacionadas con el estado de salud, con los estilos de vida y con el acceso al sistema de salud. Entonces, así de forma muy breve, lo que encontramos es que en indicadores de salud, por ejemplo, el estado de salud percibido, la presencia de uno o más problemas de salud crónicos, problemas relacionados con la salud auditiva, visual, bucodental, son más frecuentes en la población gitana en términos relativos que en los otros grupos. También hay que decir que el estado de salud de la población gitana, igual que el de la población española en general, es muy bueno. Lo que pasa es que en términos relativos pues están en una peor situación, ¿no? En cuanto a estilos de vida, los resultados son muy muy interesantes, porque si bien en algunos aspectos los indicadores son malos, en algunos incluso son mejores que los que encontramos en la población general. Me refiero, por ejemplo, al porcentaje de personas que no consumen alcohol. Es mejor en la población gitana que en la población general. Y también en el caso de las mujeres, las que no fuman son menos en la población gitana que en la población general.
Pero esto es, ¿puede haber alguno de estos resultados que se deba también a la cultura, ¿no?, que pueda tener también la población gitana, o no?
Bueno, nuestra interpretación de los resultados parte de un enfoque que además ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, que se llama el de los determinantes sociales de la salud. Y efectivamente los aspectos culturales son relevantes, y esos aspectos culturales hay que entenderlos también dentro de un contexto muy amplio, ¿no?, que incluye cuestiones, pues las que comentaba antes, las condiciones de vida más materiales, ya no tanto lo cultural sino lo material también. Y luego, bueno, aspectos concretos, ¿no?, de cuáles son los niveles educativos, cuáles son los niveles económicos, etcétera. Entonces, sí, lo cultural es relevante. Lo que pasa es que siempre me gusta matizar que es relevante dentro de un contexto, ¿no? Ajá. Y bueno, finalmente estaba comentando los resultados también sobre el acceso al sistema de salud, que es quizá donde los resultados del informe son los más positivos. Aquí la literatura nos dice, bueno, si un sistema de salud es universal y gratuito,
sí,
se dirige a toda la población, lo esperable es que lo use más quien más lo necesita. Y esto es básicamente lo que encontramos en nuestros resultados, al menos para los servicios de salud más básicos. Me refiero a la consulta de medicina general, a la utilización de urgencias y la hospitalización, que vemos no solo en la población gitana, junto a la población, se usan más por parte de aquellos grupos de población que tienen peor salud, lo cual es positivo, ¿no? Sería lo esperable y nos da una idea de que el sistema de salud funciona de alguna manera reduciendo desigualdades en salud.
Por lo que me decía al principio, no ha sorprendido, ¿no?, los resultados que han salido de esta investigación.
Realmente no, porque la predicción que nos hace la investigación que existe sobre desigualdades en salud es que cuando peor es tu situación, peor será tu estado de salud. Y sabemos que, por múltiples informes, que la situación social que vive el pueblo gitano en España es peor que la del resto de la población. Tiene hondas raíces históricas, ¿no?, de discriminación, y se mantiene esa situación de desventaja en un sistema social que bueno, sería muy largo de explicar, ¿verdad? Pero que no ofrece las mismas oportunidades a todos los grupos de población.
Yo no sé si anteriormente también se había llevado algún estudio parecido. Lo digo porque no sé si, por ejemplo, la población gitana ha avanzado en algunos de estos aspectos, ha retrocedido, sigue exactamente igual que hace otros años. ¿Se puede comparar con otros estudios anteriores?
Sí, esta es realmente la segunda encuesta que se hace en España de ámbito nacional. La primera se hizo en el año 2006 y hemos buscado comparar los resultados con aquella de 2006. En esos 8 años, entre 2006 y 2014, prácticamente se obtiene la misma fotografía, tanto en términos de cuál es la desigualdad que existe entre la población gitana y el conjunto de la población, como las desigualdades que se encontraban dentro de la población general de España, ¿no? No ha cambiado esencialmente la imagen que se obtiene de gradiente social en salud. Esto nos indica, pues, que en esos 8 años, son unos 8 años en los que han ocurrido muchas cosas en España, ¿verdad?, pues no ha habido mejoras sustanciales ni reducción de distancias, sino que se reproducen, se mantienen. No son años en los que teóricamente ha funcionado un plan de acción de desarrollo del pueblo gitano entre el año 2010 y 2012, y en 2012 se aprobó una estrategia nacional de inclusión. Pues bien, a tenor de estos resultados todavía no ha tenido ningún tipo de efecto y no... Es aventurado decir, pero no sabremos si lo tendrá, ¿no?
Los datos están ahí. Luego hay que intentar, ya en el apartado político, ¿no? Lógicamente, mover ficha para poder paliar también este tipo de datos en la población gitana, ¿no?
Sí. Políticamente, mover ficha yo creo que implica, básicamente, cuando hablamos de la cuestión gitana en España, de qué ocurre con la población gitana en España, lo primero que hay que decir es que no tenemos información, es una situación desconocida. Sabemos que la estadística viene de la palabra Estado y las hacen los Estados en principio para intervenir sobre su realidad. Entonces, lo que tenemos es muy poca experiencia de trabajo, intervención para mejorar estos indicadores como estos, ¿no?, en este caso de salud. Hay mucho por recorrer. Hemos hablado de la Estrategia Nacional de Inclusión. Esto está relacionado con una iniciativa europea que propone a los países miembros trabajar en la inclusión de la población gitana. Pero bueno, tenemos ese nivel europeo, tenemos el nivel estatal, tenemos el nivel de las comunidades autónomas y tenemos el nivel local, y lo que se observa es que no hay una gran coordinación entre esos niveles a la hora de intervenir. Y luego, por último, tenemos a la propia población gitana, que en mi opinión sería la que más está movilizando para reducir esta brecha de desigualdad. Actualmente, por ejemplo, hay varias asociaciones gitanas que han creado una red que se llama XSTIPEN, que significa X-Salud, y que se reúnen con e intercambian experiencias sobre el trabajo que están haciendo ellos directamente con la población para transmitir mensajes sobre cómo llevar una vida saludable, cómo relacionarse con el sistema de salud, y la verdad es que es muy interesante su, su iniciativa.
Interesante, ¿eh? Ese estudio que han llevado a cabo. Daniel Labarra Casado, coordinador del informe del Ministerio, doctor en Sociología y experto en el área de salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Gracias por estar unos minutos aquí con nosotros en Mediodía COPE y por mostrarnos los resultados de este estudio. Enhorabuena, Daniel, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y encantado de haber podido compartir este momento con vosotros.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ay, qué bonito cuando suenan canciones como, por ejemplo, la de Frank Sinatra. Uno se pone tierno, ¿eh? Bueno, más tierno se van a poner este fin de semana muchas parejas, porque este sábado, hombre, no es 14 de febrero, es 11 de febrero, pero es el fin de semana del amor, ¿eh? Una vez al año. No, no se debería de quedar solo en un fin de semana, ¿eh? Esto hay que mantenerlo durante todo el año, pero este fin de semana hay que celebrarlo de una manera especial. Y hay profesionales que llevan muchas ediciones trabajando el día de San Valentín, que lo hacen todo redondo. Y hoy están para contarnos qué han preparado este año 2017 nuestros amigos del Hotel Meliá. María Quín es el jefa de eventos del Hotel Meliá Alicante. María, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Oye, me gusta mucho este fin de semana porque el amor está en el aire.
Adelantamos el amor a 12 de febrero.
Sí, es verdad. Es una fecha especial para vosotros también, ¿no?
Es una noche mágica, una noche especial en la cual pues brindamos a todos nuestros clientes la oportunidad de dejarse seducir en Meliá Alicante.
Son muchas ediciones las que lleváis ya celebrando San Valentín. No es un evento nuevo para vosotros.
No, para nada. Para nosotros la noche de San Valentín, como bien he dicho, es una noche mágica, es una noche especial en la cual hay magia por el hotel. Intentamos que todos nuestros clientes se sientan como en casa, que tengan la oportunidad de sorprender a sus parejas, de sorprender a sus propios paladares con un menú delicioso. E intentamos en todo momento que la gente en Meliá Alicante se sienta especial.
Fíjate, hay un amplio equipo humano que va a atender a todas las parejas que se acerquen al Hotel Meliá. También hay un equipo de profesionales en cocina, encabezados por nuestro gran amigo Jorge. Cuéntame qué menú han preparado. Ahora que no nos está escuchando él, me han dicho que es un menú que, vamos...
Que no se lo pueden perder.
Que te va a decir si quiero en el segundo plato, ¿no? Cuéntame, ¿qué habéis preparado?
Para esta noche de San Valentín, nuestro chef Jorge Fernández ha preparado un suculento menú con una tosta hojaldrada de solomillo de ternera con hongos y cebolla caramelizada, seguido de una ensalada de carabineros bogavante, langostinos con tomate seco. Como plato principal, un rape gallego con muselina de marisco. Y como colofón, para endulzar la noche, qué mejor que un lingote de chocolate y fresa.
No podía faltar.
Y no podemos dejar de brindar, obviamente. Es una noche que hay que celebrar el amor, la noche de San Valentín. Empezaremos brindando con un blanco, Viña Heredad, denominación de origen del Penedés. Seguimos con un tinto Nubiana, denominación de origen Valle del Cinca. Y para brindar, un marino espumante, rosado, para darle color a la noche.
A estas horas, y hablar de comida, esto es un pecado, ¿eh? Que lo sepas. Y más con este menú que habéis preparado.
Bueno, y sobre todo en el emplazamiento, con vistas al mar Mediterráneo, Playa del Postiguet, Castillo de Santa Bárbara, qué lugar más emblemático.
Además,
de Meliá Alicante.
Un castillo iluminado, en plena noche, con la Playa del Postiguet, como bien decías. Vamos, que si clavas rodilla ahí y te declaras, es que no falla. El sí quiero te lo va a decir seguro.
Hombre, y luego celebra la boda en Meliá Alicante.
Hombre, ya que estamos allí, ya cerramos todo. Oye, hablando del día de San Valentín, hay dos formas de celebrarlo, ¿no? Dais la posibilidad de ir a cenar únicamente y de quedarte también en el propio hotel, alojarte allí.
Sí, nosotros tenemos siempre dos opciones. Tenemos para el cliente que desee solamente venir a cenar y pasar una velada agradable, por un precio por persona de 45 euros iba incluido, o bien la opción, si queremos, pues eso, endulzar la noche con un poquito más, cena para dos personas con habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno desde 210 euros IVA incluido.
Y como los españoles somos muy de reservar tarde, de organizar todo tarde, ¿estamos a tiempo todavía?
Estamos a tiempo, pero no hay que perder oportunidad, ya que las ventas no paran y el teléfono no deja de sonar.
Esta semana es la crítica, como aquel se dice.
A tope de amor en Meliá Alicante, como siempre.
Oye,
entonces,
¿cómo podemos hacer la reserva?
Para reservar, bien pueden llamar al 96-520-5000 o bien vía email meliá.alicante@meliá.com y estaremos encantados de de proceder con la reserva para tener una noche muy especial.
Oye, importante. ¿Qué tipo de público es el que suele ir a celebrar el Día de San Valentín al Hotel Meliá?
Digamos que Meliá Alicante tiene todo tipo de clientes. Tenemos al cliente fiel, que por norma o por tradición celebra con nosotros las noches especiales, como es la cena de San Valentín. Tenemos muchas parejas que se han casado en el hotel y para ellos es algo pues
recordar ese día tan especial, ¿no?
Es algo que les da color y magia a la noche. Y luego todo aquel que desee pasar una noche y una velada agradable, inolvidable, brindamos la oportunidad a todo el mundo que quiera venir a Meliá Alicante a pasar la noche del 11 de febrero con nosotros.
Yo antes te hablaba de hincar la rodilla y de declararse. ¿En algún momento, en algún San Valentín, tú recuerdas a alguien que se haya declarado esa noche?
Sí, han habido parejas que
se han declarado allí.
Se han declarado allí. Es una noche que la magia corre por Meliá Alicante. Así que invito a todo el mundo que no quiera perder la oportunidad de tener un momento y una experiencia inolvidable de venir a Meliá Alicante a pasar la noche del 11 de febrero, la noche de San Valentín en nuestro hotel.
Oye, pues toma nota, no lo dejes para última hora. 965-20-5000 o a través del correo electrónico meliá.alicante@meliá.com. Todo el equipo humano que tiene Meliá Alicante va a trabajar ahí a tope para que salga una velada y una noche fantástica y que no falle absolutamente nada. María Quiles, jefa de ventas del Hotel Meliá Alicante, de eventos. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mediodía Cope. Oye, que tengáis un feliz día San Valentín.
Gracias a ti siempre, Denis. Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Muchas son Spanish Brass. Dentro de su espectáculo llamado Brass, 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 la riqueza tímbrica y expresiva de la familia Brass viaja a través del espectáculo, como te digo, se llama así, Brass, 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 haciendo hincapié mediante una guía didáctica compuesta por Inmaculada Palop en la historia de cada instrumento, su elaboración y su fuerza. Es un espectáculo donde los más chavales, los peques, se lo van a pasar pipa. Una banda con una trayectoria de 25 años en el mundo de la música de cámara, es uno de los quintetos más dinámicos y consolidados del panorama musical español y estarán este sábado a las 12 del mediodía en un espectáculo, como digo, familiar espectacular en el Hada. Y nosotros queremos invitar a las dos primeras llamadas que nos entren al 965-14-59-43 y 965-14-59-44. Queremos invitarles a este espectáculo que será el sábado a las 12 del mediodía. Y te digo, si tienes niños y si no tienes también, también te lo va a pasar muy bien. Vamos a invitarte a este espectáculo que va a llegar al auditorio de la Diputación Provincial de Alicante este sábado. Así que date prisa. 965-14-59-43 y 965-14-59-44. Belén, buenos días.
Hola, buenos días, Belén.
Pero qué rápida eres, hija.
¿Has visto?
Madre mía. Oye, Belén, ¿tú conocías a esta formación, a este quinteto o no?
Pues no lo conozco, pero espero conocerlo, ¿eh?
Bueno, pues ¿tienes hijos o sobrinos?
Tengo un marido que le gusta más que a mí.
Y que es como un niño, ¿no?
Uy, casi, casi.
Belén, ¿cómo te apellidas?
Ibáñez.
Vale, y para que no se enfade tu madre, ¿el segundo apellido?
Noguerón.
Vale, pues Belén, que vamos a dejar tus entradas en taquilla, así que el mismo sábado vas a la taquilla
bien,
y la recoges
bien
allí, ¿vale?
Denis, muchísimas gracias.
Que lo disfrutes mucho,
Belén.
Venga,
un besito. Adiós.
Hasta ahora. Venga, vamos a ver quién está en la línea 2. Ernesto, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ernesto. ¿Tú conocías este quinteto o no?
No, la verdad es que no.
No, pues te vas a ir una sorpresa, ya verás. ¿Con quién vas a ir?
Pues depende de las entradas que me des. Mis hijos o... depende.
¿Cuántos hijos tienes?
Dos.
¿Dos? ¿Y vas con tu mujer también?
Claro, claro.
Venga, pues te damos las cuatro, ¿vale? Para que vayas a verlo.
Pues muchas gracias,
Ahí a tope, ¿vale? Para que vayáis toda la familia y lo paséis bomba. Luego, eso sí, gracias. Te voy a pedir que me pongas en el Facebook de Copa Alicante que os ha parecido el espectáculo, ¿vale?
De acuerdo, cuenta con ellos.
Pues Ernesto, ¿cómo te apellidas?
Beltrán.
Beltrán, venga, pues que lo disfrutes mucho, Ernesto. Lo recoges en taquilla las entradas el mismo sábado, ¿vale?
De acuerdo, gracias.
Un abrazo grande, hasta ahora. No tenemos tiempo para más. En segundos alcanzamos señales horarias, la 1:30. Te quedas en sintonía COPE. Mañana realizamos un programa especial desde el MARC. Mañana presentamos el anuario COPE de esta casa. Y a partir del jueves, a partir de mañana, el viernes, vas a poder conseguir ese anuario aquí, COPE Alicante.